Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 8 de 31, correspondiente a las páginas 27 a 30 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo segundo, El Inca Rebelde José Gabriel Túpac Amaru. Página 27. Un cronista anónimo, probablemente español-europeo, describe así a Túpac Amaru. Cita.
Era hombre de mediana estatura. Esto es, más pequeño que alto, reforzado y algo carnudo, aunque con proporción muy regular, muy blanco para indio, pero poco para español. Tenía majestad en el semblante, y su severidad natural pocas veces se explicaba con la risa. Parecía que aquella alma se hallaba de continuo retirada en su propio seno. Paréntesis. ¿Sí puedo hablar de esta suerte? Cierra paréntesis. Y siempre ocupada en grandes asuntos. No era fácil confiar su pecho, ni ambiciosa escudriñar los ajenos. Tenía talento, pero no siempre bien dirigido. Era hombre franco y agradable con sus amigos, aunque los tenía pocos. Sufría, pero no con exceso, y malograba las ocasiones de venganza. Vestía antes siempre de gala, y en su casa se trataba bellamente. Después llevaba vestido de fondo y terciopelo, con inedía blanca de seda. Sobre la casaca traía lo que en su idioma llaman uncu, de lana, tejido del país, pero bordado de oro sobre el fondo que era morado. Allí estaban sus armas o las de sus antepasados, si las tenían. Traía también dos ondas de seda tejidas y cruzadas sobre los hombros en forma de banda y otra tercera amarrada a la cintura. Usaba sombrero de tres picos bien armado, con solo una pluma por un lado, y en la cota una cruz pequeña de paja que llaman ellos chichigua. Llevaba dos soberbios caballos en que regularmente hacía su entrada a los pueblos, con aderezo rico de realces. Y con estas brillanteces no deslumbraba poco los flacos ojos de su comitiva, que procuraba imitar el traje aunque no la calidad.
Fin de cita. En la carta que dirigió, el 23 de noviembre de 1780, el cura de Libitaca, don Vicente de Jaras, al obispo Moscoso, le dio la siguiente característica del jefe de la rebelión que acababa de estallar. Cita.
Túpac Amaru no es un indio idiota, como se piensa en esa ciudad. Yo no lo conozco, pero sé que es bastante hábil y que no perdona medio para conseguir sus ideas. Él se muestra generoso, con los que lo siguen y aún con los pasajeros. Él afecta piedad y aún quiere persuadir que el cielo lo favorece.
Fin de cita. En un documento del Archivo de Indias se llega a decir, no ajustándose parcialmente a la verdad, que comillas, José Gabriel Túpac Amaru es hombre hábil y doctor en ambos derechos, por haber estudiado en el colegio que el rey fundó para los caciques. Él es descendiente por línea recta de los incas, cierra comillas. En la relación histórica que precede los documentos recopilados por Pedro de Ángelis, tan ampliamente conocidos que creemos innecesario dar mayores detalles, se establece un parangón entre José Gabriel Túpac Amaru y George Washington. Se afirma, asimismo, que si el rebelde indio hubiese contado con un núcleo de personas capaces de ejecutar sus planes, comillas, el nombre de Túpac Amaru y el de sus subalternos, en los siglos venideros, serían tan admirados y respetados como el de Washington y de los demás generales de aquella república, cierra comillas. Página 28. Francamente, estas características provenientes del campo enemigo y la opinión corriente sobre Tupac Amaru no concuerdan. Tienen en cambio la virtud de armonizar con la realidad. Para la personalidad del Inca rebelde y para la esencia del movimiento encabezado por él, es muy característica la respuesta que habría dado al visitador general Areche, cuando éste insistió que declarase los nombres de sus cómplices. Cita.
Nosotros somos los únicos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado el país con exacciones insoportables, y yo por haber querido libertar al pueblo de semejante tiranía.
Fin de cita. No importa que carezcamos de una confirmación fidedigna de que realmente tuvo lugar la mencionada conversación entre ambos protagonistas de la tragedia de 1780-1781. El hecho mismo de que pudo forjarse una tradición que nos transmite estas palabras en múltiples ocasiones es suficiente para nuestro caso, porque proyecta una nítida luz sobre la manera como era encarada, ya en la época, la personalidad de Tupac Amaru y de qué modo se juzgaban sus fines. 5. Presunta egolatría aristocrática de Tupac Amaru. Las gestiones de Tupac Amaru tendientes a conseguir el reconocimiento oficial de su ascendencia incaica y su porte, guión, tal como resulta de las descripciones de la época que hemos citado precedentemente, cierra guión. Aunque parecen simple comportamiento egolátrico, tienen mucho de sabia actitud previsora, puesto que había varios pretendientes para el título que le correspondía a él. Pero, en realidad de verdad, no en la reivindicación de derechos hereditarios a un título residía el problema, sino en el hecho de que ser reconocido como Inca significaba para Tupac Amaru obtener un ascendiente enorme en la vida indígena y fuera de ella. Era igual a transformarse legal y automáticamente, y sin necesidad de agrias luchas con otros pretendientes que no faltaban, y que se unieron a los españoles para luchar contra él, en jefe indiscutido de los indios. En la época, es decir en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el sentimiento telúrico había se fortalecido mucho, un inca podía aspirar, incluso, como lo hacía Tupac Amaru, a hablar en nombre de todos los naturales de América. Página 29. Insistimos, en otra época, y tratándose de una persona de diferente conformación mental, las gestiones de obtener el reconocimiento de la ascendencia incaica no hubieran tenido el carácter que les atribuimos, pero en nuestro caso, comillas, concreto, sí. Lo expresado no solo es la opinión del autor de estas líneas, sino también la del visitador general Areche, quien en su tristemente célebre sentencia sostiene que Tupac Amaru, al reivindicar sus derechos al incazgo, se consideraba, comillas, dueño absoluto y natural de estos dominios, cierra comillas. También otro coetáneo de Tupac Amaru de gran significación por el papel desempeñado en los sucesos que estudiamos, el obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta, en su carta del 17 de noviembre de 1780 al visitador citado, pocos días después del estallido de la insurrección, afirma que, comillas, todos se hallaron prevenidos con una especie de haberse declarado por esa real audiencia a ese indio la descendencia legítima del rey Tupac Amaru, cierra comillas. Agregando que, comillas, la noticia es maligna para los indios, fáciles a la seducción. Por ello se recelaba que todos los pueblos conspirasen a un fanatismo, sin embargo de que el sedicioso solo refería sus acciones a órdenes del rey, sin expresar más, cierra comillas. Confirma lo expuesto la orden rigurosísima de Areche, contenida en la afamada sentencia, de reservar al propio monarca toda información sobre nobleza india, y las reales órdenes, repetidas veces dictadas, que prohibían el otorgamiento de títulos a los indios, particularmente, comillas, el apelativo inga, cierra comillas. Página 30. En resumen, el reconocimiento legal de la ascendencia incaica, aun sin negar la proclividad aristocratizante y paternalista de Tupac Amaru, tenía una fundamental importancia política. Fin del capítulo segundo, El Inca Rebelde José Gabriel Tupac Amaru. Fin del volumen 8. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.